Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Ya está? Claro, ya está, 11 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a otro Conectados, Conectados de día, martes 25 de febrero ya de este año 2025. Por supuesto, ustedes nos escuchan en la 92.1 y en cada una de las radios de Agricultura, por supuesto, en la red que atraviesa todo el país. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en el 182 de Zapping. Y qué más decir, poder interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba conectados en agricultura, el X, arroba conectados 921. Nos pueden escribir a nuestro correo conectados arroba radioagricultura.cl y por supuesto pueden mandar su WhatsApp, los benditos WhatsApp que siempre alteran a Paulina Fernández, el más 569-4248-9804. Se lo repito, más 569-4248-9804. En las manos de Yerko Villavicencio estamos. La magia de Juan Sea en el streaming. Ya está dicho, Paulina Fernández está en la producción. Y están nuestros panelistas en la jornada de hoy. Saludo a Pérez, en esta onda festivalera. Pérez, Javier Pérez, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, muy buenos días, Eugenio. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿vio el festival anoche, no?
Vi un ratito a Mina Fernández, fíjate. Sí, vi un ratito.
Se emocionó, usted es un hombre sensible. Sí, de corazón.
Huele a peligro, todo este tipo de canciones que siempre lo rememoran a uno. Es cosas importantes de la vida.
Qué lindo. ¿Cómo va la campaña?
Intensa.
La campaña de Javier Pérez forma parte de la lista de Alexandra
Santander
para la presidencia de Colo-Colo.
Colo-Colo transparente, sí.
Colo-Colo que perdió ayer.
Fuimos al estadio ayer, estamos en una cruzada bien importante.
Es raro que siendo de Colo-Colo esté en una cruzada, pero es interesante.
Es que esto literalmente es una cruzada, porque no está simple, estamos luchando en una directiva para poder llegar al Club Social y Deportivo Colo-Colo, porque creemos que es un imperativo moral sacar al Partido Comunista de la dirección del Club Social y Deportivo, de devolverle a Colo-Colo la importancia que ha tenido el Club Social, y el Club Social es muy importante, porque básicamente esa fue la fundación de David Arellano en el año del centenario, ¿no? Y por lo tanto, ojalá que el sueño de David Arellano de un Colo-Colo que era un club para todos, que era representativo de la sociedad chilena, vuelva a ser así. Así que estamos en ello, trabajando intensamente, así que nada, pues seguiremos dando la pelea.
En instantes voy a saludarla a ella, porque uno siempre tiene que dejarlo para el final.
Sí, por supuesto.
Álvaro Belolio, el cole más votado la región metropolitana, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, feliz de estar de vuelta acá en Conectado. Estuvimos 2 semanas fuera, ahora retomando.
Oiga, usted que se maneja en todo este tema migratorio, ¿qué le pareció la queja venezolana ayer después del show de George Harris, xenofobia? Mira, y todas esas cosas.
Yo creo que...
Te lo han preguntado 10 veces ayer.
George Harris hubiera hecho un chiste con Rappi. Hubiera hecho el chiste corte, o que somos tan buenos los chilenos, como hizo ayer efectivamente a Guayo, que le fue muy bien además.
Sí.
Y lo hubiera reventado. Sí. Entonces, antagonizar, victimizarse, eso no funciona en el humor chileno. Hay que entender el contexto. Yo creo que no hay un problema de xenofobia, hay un problema de grafome. Por ejemplo, a mí me encanta Meruane. Yo lo encuentro graciosísimo.
Eugenio comprendido.
Eugenio comprendido.
Pero sí. Yo entiendo que mucha gente al Viña no le gusta, pero él juega con eso. Y al final le sale bien. Yo creo que faltó preparación.
Nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Eso es verdad. Insisto, uno deja lo mejor para el final. Magdalena Bervilá, qué gusto poder compartir contigo una vez más. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues Eugenio, qué buen panel tenemos. Saludarlos a todos, a Javier y a Alberto también. Feliz de estar aquí en remoto, pero presente.
Sigues en Santo Domingo, ¿no?
Sí, pero ya estoy volviendo mañana.
Perfecto, perfecto. Qué bueno que estés en Santo Domingo, porque voy a partir con algo que está ocurriendo muy cerca tuyo. Sí. No quiero sino comentar antes de abrir el programa, señalar que... como conectados, como Radio Agricultura, por supuesto, nos queremos sumar al abrazo cariñoso que uno siempre le da a los amigos, en este caso a nuestra querida panelista Natalia Piergentili, quien la semana pasada, si mal no recuerdo, el día viernes, perdió a su madre, falleció su madre, así es que a Natalia Piergentili, desde este micrófono, sí, en nombre de este programa, en nombre de Checho Irane, en nombre de toda la producción y de la radio, le mandamos un gran, gran abrazo a Natalia en este momento que sabemos que es difícil. Por supuesto que ella no está hoy día en el programa por ese motivo, pero la esperamos, por supuesto, el próximo día martes acá en su radio, en Radio Agricultura. Les decía que qué bueno que esté Magdalena en la maravillosa zona de San Antonio, porque la verdad que se ha literalmente tomado la agenda lo que ha ocurrido en las últimas horas. El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, anunció un acuerdo que busca, por lo menos el día de hoy, si va a llevar este acuerdo a la Corte para que fuera finalmente aceptado, un acuerdo para postergar la decisión de la Corte de Apelaciones de proceder al desalojo de la toma de la gran toma de la Centinela, ¿no? ¿Se llama Centinela? Del Cerro Centinela, que tiene más o menos 10.000 personas, y que ya había una orden de desalojo. La orden de desalojo se debía cumplir el día 27, finalmente se consiguió una extensión por 6 meses a partir de este acuerdo, algo que generaba mucha polémica. Los especialistas han dicho, bueno, con esto lo que se termina por hacer es motivar, incentivar, hacer prácticamente un llamado a otras personas que están en una situación de vivienda precaria o desmedrada, y bueno, a tomarse predios, a tomarse cosas. Total, finalmente no termina por pasar nada si no se llega a un acuerdo, y terminan por saltarse la fila a un montón de personas que están esperando su casa como corresponde, a Magdalena. Cuéntanos un poquitito tu visión respecto de esto, estando además tan cerca.
Bueno, a ver, de partida tienes toda la razón, saltarse la fila nunca es bueno, pero este es un país que en general le hace eso. Yo recuerdo hace varios años atrás haber ido en ese entonces a Chilectra, a un reclamo o algo. Entonces estábamos ahí en una cola enorme y llega una persona y pasa y se salta todo el mundo y como que se pone para que la empiecen a atender. Y todos miraban, bien indignados, pero todos miraban, o sea, tomaban palco y miraban. Y yo me paré y le fui a tocar el hombro y le dije al funcionario que le prohibía que lo atendiera, que había una cola muy larga y que este señor había llegado recién y que se pusiera la cola. Todo, saqué aplausos, obvio, pero ahí tú tienes un punto. En general la gente no se atreve a decir lo que es evidente. Esto no corresponde, no corresponde, porque hay gente que ha hecho el camino largo, el camino supuestamente correcto, porque aquí te haces preguntarte cuál es el camino correcto, porque las personas que quieren casa, quieren casa. Y entonces pareciera ser que este es un país de los vivos, donde el camino correcto es tomarse algo y que después lo regularicen. Hoy día había una carta en el Mercurio, o ayer, creo que es hoy día, una carta genial que decía, bueno, si yo no pago mis contribuciones y me van a rematar la casa, ¿me van a hacer lo mismo? Es una pregunta, porque en realidad esto es un país que generalmente en nombre de la justicia hace cosas muy injustas. Y por lo tanto yo creo que esto es impresentable, porque además esto rompe nuestro Estado de Derecho. Y hay una cosa que queda claro: hay un cierto sector colectivista. Recordemos que la semana pasada nosotros escuchábamos la voz de Daniel Jadue diciendo, hace falta un líder latinoamericano. Expropiese. Que diga,
expropiese, claro.
Ya, entonces, a ver, aquí los colectivistas no creen en la propiedad privada, uno, pero tampoco creen, y esto lo vinculo con el patrimonio propio. Con respecto a la Corfo, lo que pasó en la Corfo es exactamente lo mismo. Hay una pulsión colectivista que de alguna manera se aprovecha de estas situaciones para marcar un punto. O sea, lo que están haciendo aquí es usurpar. O sea, miren lo que está, y por qué me adelanto, porque si tú piensas en lo que está, por ejemplo, España viene hace rato con esta misma política, que es una política que ha llegado a un punto de que uno ocupa, toma tu departamento y tú no lo puedes sacar. Y no solo no lo puedes sacar, sino que además le tienes que pagar las cuentas.
Increíble, es realmente increíble. Y ya hemos llegado, necesito un punto bien bien complejo. Solamente por recordar, y me hago eco de un reportaje muy interesante que publica el periódico electrónico Exante hace algunas horas, donde pone en valor la importancia de la que entonces, cuando se genera la toma del Cerro Centinela, era la alcaldesa de San Antonio, que era Constanza Lizana, militante del Frente Amplio. Hay audios que dejan en evidencia también que tanto ella como los parlamentarios Camila Rojas del Frente Amplio y Luis Cuello del Partido Comunista azuzaban a las pobladoras junto con Constanza Lizana a que siguieran adelante con este tema de la toma. Entonces, claro, nos encontramos con una circunstancia, Álvaro Belolio, donde vamos a ver a un grupo de gente con la posibilidad de poder, entre comillas, comprar. Yo no sé si lo van a comprar además con garantía del Estado, lo que ya me parecería.
Me parecería
increíble que el Estado tuviera que hacerse cargo de esto y generar además una situación de disparidad ante la ley que es muy compleja.
Bueno, 12 millones de dólares. Yo quiero levantar un punto bien relevante, ya algo comentó la Maida, que tiene que ver que este gobierno constantemente entrega ciertos privilegios a quienes no cumplen la norma. Sí. Un caso súper concreto. En este tema, que ojo, empezó el 2019, o sea, no es una toma de 30, 40 años, hay gente que lleva 10, 15 años esperando una solución habitacional. Ellos, porque efectivamente genera más presión, azuzados principalmente por el Frente Amplio, por el programa del presidente Boric, que dice que no desaloja tomas sin solución habitacional. También tiene un 13% de extranjeros. Entonces, a los extranjeros, ¿qué le están diciendo? Si ingresan clandestinamente al país y trabajan ilegal, les doy visa. Y si se toman un terreno, les voy a comprar una casa. Y además, un tema que no se dice, y yo creo que esto lo ha mostrado Tifa y otras condiciones, gran parte de los crecimientos de los campamentos en los últimos años, especialmente donde están campamentos migrantes, hay una presencia evidente del crimen organizado y se ocupan las bodegas y las casas y las tomas como bodegas de droga. Por eso no es aleatorio o al azar que estos campamentos hayan crecido en ciudades portuarias, en Arica, en Alto Hospicio Iquique, en Antofagasta, en San Antonio. Entonces, acá realmente que la solución del gobierno nuevamente sea hacer perdonazo, dar privilegio a quien no cumple la ley y hacerse loco ante el avance del crimen organizado, los que estamos pagando el problema somos nosotros los chilenos y los extranjeros que cumplen con la ley.
Bueno, está el tema de los incentivos. Son 1.400 las tomas a lo largo del país, señala Mercurio esta mañana. De hecho, Montes descartó ayer que hubiera un trato privilegiado a Javier Pérez. La verdad que la sensación es todo lo contrario. Es decir, aquí hay un grupo que por la fuerza se toma un predio, pasan 3, 4, 5 años, resisten y después, bueno, cuando hay una orden de la Corte de Apelaciones de desalojarlos, que el gobierno reacciona y llegan a un acuerdo y se va a pagar y boom, se blanquea finalmente la situación. Es un antecedente peligroso, sin duda.
A ver, yo creo que hay varios antecedentes peligrosos y aquí me quiero tomar de algunas cosas que dijo Álvaro y también la Maida, ¿no? A ver, yo no quiero dejar de lado lo que dice Álvaro, porque también lo planteó Iván Podugi y algún par de personas más. Esto es distinto a un campamento, ¿no? Un campamento en que en el fondo uno ve que llega gente con sus casitas de cartón, etcétera, etcétera, gente en general en situación de extrema vulnerabilidad y de un profundo nivel de pobreza, en que tú ves que se toman un terrenito, instalan su fonolita, etcétera, etcétera. Allí hay presencia de crimen organizado que trazó calles. Ah, que hizo topografía.
Que loteó
los terrenos y por lo tanto, en el fondo uno dice, oye, perdóname, aquí es, esto es otra cosa. Aquí, estos no fueron, y voy a decirlo con todas sus letras, esto no fue un grupo de pobladores indefensos. Aquí hubo gente que sabía perfectamente que esto era una toma ilegal y que estuvo dispuesta a tomarse terreno, que fueron loteados, que se les hizo topografía y que se les hizo urbanismo al interior de una propiedad que no era de ellos, ¿ya? Y por lo tanto, esa es una primera diferencia.
Y lo sabían, lo decían.
Y lo sabían, lo decían, lo tenían claro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí hay crimen organizado y esto está con la toma Centinela, hay antecedentes de que estos mismos grupos son los que están en las tomas de los cerros de Lampa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es gente que llega un día, cierra un perímetro, hace la topografía, hace calles, lotea, etcétera, 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 y empieza a vender un pedazo de terreno a costa de nadie, el Estado chileno en su infinita situación abúlica a esta altura, en el fondo, no hace absolutamente nada, y por lo tanto aquí hay crimen organizado. Esto no es un campamento que era, yo te diría que un poco la lógica de los 90, lo conversábamos antes de entrar al aire, pero hablamos, por ejemplo, de lo que fue la toma de Peñalolén en su momento, ¿no? Muy fomentada en ese momento por el empresario Miguel Nasur, pero quien hace de un campamento campamento de un grupo de personas que efectivamente están en una situación vulnerable. Aquí no, aquí hay un grupo de personas que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, que pagaron por instalarse en un terreno que no era propiedad de ellos y que le pagaron a un tercero. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y aquí en el fondo de Dios es una ineficiencia, el ministro Carlos Montes está situando también un precedente complejo para las 1400 tomas que vienen. ¿Ah? El precedente que se está haciendo es muy malo, y esto tiene que ver también, bueno, obviamente con la carencia que ha tenido el Estado de Chile respecto a la falta de viviendas que tenemos, pero también respecto a la ineficiencia de este gobierno absoluta en generar nuevas viviendas y nuevas soluciones habitacionales. Por lo tanto, para mí es una mezcla súper compleja, y ahí es donde también quiero tomarme lo último que dice la Maida. El precedente que se va a sentar de aquí en adelante es que si hay un fresco que se quiere saltar la fila y hay otro grupo de fresco que quiere aprovecharse de ese que se saltó la fila, la verdad es que el pan está listo en el horno y está cocido.
Sí, bueno, de hecho, es cosa de ver nomás lo que pasa en Chile. Cuando tú tienes una fila, de repente te abren una otra ventanilla y uno que estaba al medio se instala para allá, ¿qué es lo que termina por pasar? Que todo el lote se va finalmente a la otra ventanilla, se van todos rápido. Entonces, en una sociedad que yo creo que podríamos definirla, mi querida Magdalena, como la sociedad del atajo, porque aquí todos quieren nadie quiere hacer el camino que hay que hacer, aquí todo el atajo, o sea, no quiero ser millonario, me meto en el narcotráfico y ya. Fácil, rápido, todo rápido y sin esfuerzo, sin nada, todo atajo. Entonces la sociedad del atajo lo que termina por pasar es que además una señal que viene desde el Estado es una señal que es muy compleja, en un contexto además que hay que decirlo, uno tiene una sensación de anomia en líneas generales donde uno siente que la ley no se aplica, que la ley está escrita y no se aplica. Entonces aquí estamos sumando que existe un fallo de la Corte de Apelaciones que indica una cosa y resulta que para no cumplirlo llegan a este acuerdo que termina por generar un problema mayor, porque son, no es una o dos tomas más, son 1400 más que han sido, bueno, si ellos porque yo no, digamos.
Sí, claro.
Entonces vamos a entrar en ese problema. Entonces, esto en cierta medida, Magdalena, y te lo paso, tiene que ver también un poco por la visión que tiene la gente que está a cargo del gobierno respecto a este tipo de cosas, como que da la sensación que ellos están a favor de saltarse las normas, de saltarse las reglas, ¿o no?
Bueno, por eso yo te decía que hay una visión colectivista que no cree en el concepto de la propiedad privada. Y por lo tanto, es más, yo diría que eso mismo que estaba planteando recién Javi, que hubo un incentivo por ocupar los terrenos. Que es más, tenemos los audios de la propia alcaldesa, en fin, todo eso es la idea de que todo debiera ser colectivo. Pero ojo, recién hablábamos de quién va a pagar, porque claro, se hicieron estas cooperativas, pero no tienen plata. Entonces, ¿quién va a pagar? Bueno, vamos a pagar todos nosotros. Y el punto está en, ok, ya, pero es que no hay plata. Ya no hay plata. Pero tú ayer escuchabas a Bárbara Figueroa diciendo, la derecha nos quiere cortar en el fondo el presupuesto. O sea, se trata de que la derecha le quiere cortar el presupuesto. La realidad le cortó el presupuesto. Pero la realidad de ellos tienen una idea de que la plata está y que hay algunos que acaparan y por lo tanto hay que quitarles eso para repartir. En esa lógica de quitarle a algunos para repartir, ellos consideran que es de toda justicia tomar, quitarle el terreno a un privado. Y es más, el grito expropiese es algo que hace eco en este país, porque efectivamente la idea es apuntar a terminar a la larga con el concepto de la propiedad privada. Entonces es muy peligroso lo que está pasando aquí. Bueno, este país tiene una pulsión con eso, o sea, este es un país súper ladrón en general y que considera que se puede legalizar el robo. Lo que están haciendo es eso, es haciendo, como podríamos decir, la ley del mono con algo que evidentemente es un robo, pero además no solo le roban a las personas, sino que nos terminan robando a nosotros, porque los que vamos a financiar eso somos nosotros.
En segundos, a segundos de que me expropien el micrófono, porque estaba Paulina Fernández con su decreto en la mano, listo con su megáfono para decir expropiese, voy a ir a la pausa, pero si no va a pasar eso, así que no quiero que ocurra ese incidente. 11:24, estás escuchando Conectados en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cocina, todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en La Hacienda Restaurante .cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
11 de la mañana con 29 minutos, estamos de regreso en Agricultura, por supuesto, en Conectados, el clásico de Agricultura, por supuesto, la 92.1. Hoy me acompaña Álvaro Belolio, me acompaña Javier Pérez, también Magdalena Mervila. Hemos estado conversando respecto de la situación de las tomas, que nos deja hacer una cosa preocupante. Álvaro, tú me comentabas algo respecto del ministro Montes, que ya tiene varias en esta. No olvidemos que viene del caso Convenio, sin ir más lejos. Y dar la impresión, bueno, como pasa en este gobierno, nadie toma ni nadie asume responsabilidades por nada, pero aquí Montes tiene un papel fundamental en finalmente permitir saltarse la fila.
Una característica de este gobierno es que nadie renuncia y nadie asume responsabilidades. Uno ve el caso de Crispi, ahí su tía metida en el caso Convenio, su señora que no tenía estudios metido en un museo, según Cordero no es funcionario público, es como un espectro, un mago, una cosa increíble. Pero el caso de Montes también es muy claro, y voy a hacer un pequeño recuento. A mí me tocó negociar en el Senado con Carlos Montes. Carlos Montes estaba en la Comisión de Hacienda, y él sentó al lado suyo, al Servicio de Instituto Migrante, y dijo, estos son mis asesores.
Pero, estamos hablando contexto, cuando tú eras director de
Migraciones, y estábamos discutiendo la ley.
Okay.
Servicio de Jesuita Migrante, estos son mis asesores. Y ahí avanzaba la lógica, migración descontrolada, no se debe expulsar a nadie.
Nadie ilegal y todas esas cosas.
Claro, turismo laboral, o sea, todas estas condiciones. Cuando está, y ahí asume el Ministerio de Vivienda, cuando estalla el caso Democracia Viva, fue especialmente a campamentos de migrantes. O sea, se generó la lógica de la migración descontrolada, según los mismos datos del INE, desde fin del 2021 hasta el fin del 2023, se triplicó la cantidad de migrantes irregulares, 337.000. Y el Ministerio de Vivienda lo que hizo es que le pasó la plata a Democracia Viva para hacerse cargo de los migrantes en los campamentos. Se robaron la plata. Caso Tomás San Antonio, lo mismo. Están los migrantes metidos, les van a regalar casa. ¿Y cuál es la responsabilidad de Carlos Montes? En Democracia Viva no hizo nada, dice que no sabía nada, claramente la responsabilidad política no la asumió. En la reconstrucción diciendo Valparaíso, yo pocas veces he visto un esfuerzo tan patético como ha hecho el gobierno, que cambió 3 o 4 veces de vocero, dijo que no lo abandonó, lo dejaron completamente abandonado. Ahora nos salió la alcaldesa Viña del Mar con ley de incendios, porque parece que esa ley mágica no funcionó.
No, pero llevó la permisología al festival cuando claro, firmó la antorcha blandina.
15 minutos
para...
dando jugo y poniendo un claro, sello, no, así, no. Increíble. Y finalmente Montes ahora llega y cae y premia a quien genera estas tomas. No tenía, y dijeron, no tenían un plan, no tenían nada preparado, no tienen capacidad de construcción. ¿Cuánta más ineptitud tiene que aceptar Chile de parte del ministro Carlos Montes, que finalmente no asume ninguna responsabilidad, hasta metido en varios temas, bien complejos, y finalmente pareciera que a nadie le importa?
¿A nadie le importa, Javier Pérez?
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que lo de Carlos Montes es una seguidilla de cosas, ¿eh? Y esto tiene que ver también con, yo no sé, lo dije creo que en el Sin Filtro en algún momento, pero Carlos Montes es ese hombre que lleva 40 y tantos años viviendo del Estado, que tiene como esa imagen como de bonachón, de bueno, como esas típicas cosas de la política, ¿no? Mira, es transversalmente respetado. Las típicas como cuestiones así que uno dice, oye, que ya desde como te lo dicen te huelen mal. Ya, eso es lo segundo. O sea, mira, es tan transversalmente huele mal esta cuestión. ¿Qué ha sido responsable directo, político, de el caso más escandaloso de defraudación del fisco por parte de organismos del gobierno central, que ha sido incapaz de generar un proceso de construcción de viviendas, que fue el compromiso por lo demás del gobierno del presidente Boric, y que no paga ningún costo?
No.
¿Eh? Es como un alma impoluta, ¿ah? Es como en el fondo ese, como yo creo que Maquiavelo cuando en el fondo plantea el personaje del zorro en su libro El Príncipe, bueno, para mí ese es Carlos Montes, ¿ah? Es como que purula, como que se ve buenito, yo te cuento, pero como que por detrás siempre está tramando algo, y desde esa perspectiva a mí me parece que es un liderazgo muy nefasto. Entiendo que el Partido Socialista lo va a defender y el Socialismo Democrático, ¿no? O acordémonos de esta dualidad de poder en el gobierno, ¿eh? Acordémonos que cuando Montes estuvo a punto de caer, el Partido Socialista y el Socialismo Democrático, especialmente el Partido Socialista, dijeron y se pusieron en la lógica de, oye, ¿por qué va a caer Carlos Montes si esta responsabilidad, esto, el caso Convenio, es responsabilidad del Frente Amplio? Entonces, en esta lógica política de este gobierno que dice que vino a cambiarlo todo, este como ser de luz en el que se ha transformado Carlos Montes para algunas personas, es como una especie como de Bachelet, no sé, una cosa bien rara, Obviamente no paga ningún costo, se mantiene, el socialismo democrático lo blindó a más no poder y por lo tanto se ha transformado en esta especie como de, ¿tú has cachado? Como estas rocas que están en medio de las tormentas al borde, en el borde costero, y como que el agua pasa las tempestades, pasa todo, y como que se mantiene ahí, no hace absolutamente nada, pero se mantiene ahí. Bueno, eso algo parecido.
Mi amigo Ricardo Soto lo definiría como un corcho que logra flotar de un mar a otro.
Solo un dato interesante: las dos grandes figuras del Partido Socialista en el gabinete, y a quienes más a ellos miraban y pedían liderar, era Manuel Monsalve y Carlos Montes. Uno en prisión preventiva por violación, el otro en escándalo tras escándalo de robo e incapacidad para construir vivienda.
Es una cosa realmente bien compleja, y como señala tanto Javier como Álvaro Magdalena, la sensación que hay
es que nadie
paga nada aquí.
No, por eso, pero es que no es su culpa, la culpa es de los conejos, acuérdense.
Claro.
Ah, de veras, no hay que olvidarse lo de los conejos, sí. Sí, increíble.
Adivina los conejos.
Los conejos que
los incendios
que eran los conejos. Sí, una cosa insisto, nadie cobra nada, nadie paga nada. Este es un gobierno donde, insisto, es como que, yo debería sacarlo, sí, pero para qué, no dejemos que pase, que corra el agua nomás y tanta cosa.
¿Cómo estaría
con el ejército de periodistas que hay? Ayer la segunda
sí,
buena cantidad de periodistas. O sea, yo soy periodista, me titulé de periodista, y que un ministerio en su departamento de comunicaciones tenga 6-8 personas que ganen entre 2 y 6 millones de pesos. Yo escucho que es un poquitito.
Oye, y aparte los sueldos buenos, ¿no? Sí.
O sea, a mí con Chalorito me desafié, porque cuando trabajé en Piñera 2 me publicó el sueldo con PMG, que era un poquito más de 4 millones, que yo ganaba 2.9, tengo problema de hablar de plata. Pero yo me tuve que comer la pandemia, me comí la PGU, me comí 3 retiros. Usted, el que está sentado hoy día en la Subsecretaría de Previsión Social, miraba el techo. Magdalena.
Bueno, por eso, lo que hay que tener claro es que hay dos tipos de personas en esta sociedad: los que producen y los que viven de los que producen. Y básicamente el Estado es eso. Y ciertamente, a ver, nosotros hagamos un siguiente ejercicio. Porque claro, el mundo socialista es lo que piensa en general, y hablo del socialismo en general como ideología, como visión de mundo, es que hay que quitarle más a los ricos para repartir, hay que repartir, y por lo tanto vamos subiendo los impuestos para que se reparta más torta. Y lo curioso es que cuando tú subes los impuestos no se crea más, se desincentiva la producción y se achica la torta, pero esa visión ellos no la tienen. Entonces, ciertamente lo que ellos hacen, bueno, y aquí no solamente ellos, porque yo diría que hay un problema endémico con respecto a la visión del Estado, da lo mismo el color político, el Estado se ha convertido en un botín que hay que repartírselo entre los amigos, y eso es lo que se ofrecen, y esa es la dinámica del poder. Ahora, claramente, cuando tú ves lo que ha sucedido en este gobierno en particular, que se han gastado todas las lucas, porque se gastaron todos los fondos de reserva, pero se los gastaron sin pandemia, se los gastaron sin terremoto, se los gastaron porque, claro, siempre dicen es que en el gobierno de Piñera se hizo lo mismo. Claro, sí, se hizo porque había una pandemia, se hizo porque había un terremoto, pero lo que están haciendo hoy día es que ya se gastaron las fiestas. Esto es cuando ya la fiesta está a todo dar, se acabó el pisco y vamos sacando cualquier cosa. Por eso yo hoy día escribí una columna en el libro que se dice rematando las sillas. Estamos rematando los muebles, y cuando ya no queden muebles, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a sacar las ventanas? Esa es la pregunta, porque efectivamente, si el país no crece, no podemos sostener a toda la manga de burócratas que se han puesto, porque la gran pregunta es la siguiente: con todo lo que han gastado, y esto para los que nos están escuchando, ¿terminaron con las listas de espera? ¿Arreglaron los problemas sociales? No, nada de eso pasó, porque solamente en el gasto corriente de pagar los sueldos y pagar todos los intereses de las deudas, se les va la plata. Entonces, la plata, que es un recurso escaso, no se está yendo en las cosas que la gente realmente necesita. Entonces ahí viene la pregunta: usted que paga impuestos, ¿los paga para mantener a esta manga de zánganos? Porque esa es mi pregunta, porque 100.000 funcionarios, ¿le cambió a usted en algo el servicio público? ¿La están atendiendo mejor? ¿Ya no hay cola? Nada de eso ha sucedido. Entonces, ¿dónde está la plata? Bueno, podríamos decir así: se la fumaron, y se la fumaron ellos.
Bueno, esa es una gran cosa, y fíjate que uno mira el barrio y uno dice, mira, menos mal que acá tenemos el Banco Central Autónomo, porque a la hora que es como en Argentina, donde el gobierno tira, vamos, empezamos a financiar la deuda con emisión, papelito de colores, sí, sí, sí. Acá papelito de colores, y vamos imprimiendo, y se pega la inflación, y todos los fenómenos que ya finalmente sabemos. Bueno, todo esto, esto es a partir, insisto, de lo que hemos estado conversando, porque claramente el Estado va a aparecer como garante del pago de los terrenos de esta toma, que no sabemos qué va a pasar. Y fíjate que una de las cosas que decía Álvaro Belolio recién, que ocurre, que tiene que ver directamente con este tipo de tomas ilegales y que pasa mucho, es el enquiste del crimen organizado. El crimen organizado ha sido...
Yo te puedo decir una cosa.
Claro.
Perdón, es que disculpe, pero... ¿Qué deben sentir en el alma las personas que vendieron familiares y sus casas en Viña frente a esta acción del ministro Monte? Y sentir que para ellos, para muchos, no hay ni siquiera un palo parado de su nueva vivienda. Gente que fue, que perdió esto de manera inocente, también por la desidia del Estado, ¿no? De la CONAF y otros organismos. Y que ven que este ministro se juega sus cartas y se juega súper o de forma muy impetuosa por esta gente de esta toma y que no ha sido capaz de reconstruir las viviendas de la gente que las perdió. Yo creo que moral, ¿sabes lo que pasa? Es que ya al final, bueno, a lo mejor la Maida me sigue en esto, ¿sabes que esta cuestión ya ni siquiera es política, es moral, bueno?
Es moral.
Y es inmoral, ¿cachai? Porque tú decís, esta gente que perdió todo lo que tenía, todo, que perdió familias, que perdió papás, que perdió hijos, que perdió tíos, que perdió vecinos de toda la vida, que fueron a hacer una protesta para que la alcaldesa y el ministro traten de pescarlo, en el fondo, y ven que este ministro se juega todo, absolutamente todo, por gente que está en una toma ilegal, por gente que es fresca, por gente que es sinvergüenza. La verdad, sabéis que a mí ya al final te duele y te da pena, porque ya no es otro el término, creo yo, ¿no?
Sí, bueno, también hay una crisis moral de por medio. Yo les decía el tema
injusto.
Y además es sumamente injusto, Magdalena. Y yo les decía esto porque Álvaro Belolio hablaba también del fenómeno criminal, que es una cuestión que está enquistada también en distintos lugares, en un contexto además de un fin de semana que fue bien violento. Tuvimos 8 homicidios en 48 horas, una cosa que claro, con el contexto del Festival de Viña, quizás entre la gala y George Harris, como que nos olvidamos un poquitito, pero la verdad es que es uno de los fines de semana más violentos que hayamos tenido, por lo menos es el primero más violento del 2025, sí. Y da la impresión que la tendencia no baja, no solo no baja, sino que da la impresión que el gobierno tampoco quiere utilizar las herramientas que tiene. Está el tema de las pistolas de electroshock, que el gobierno las quiere usar para determinadas cosas. Entonces, vuelvo al mismo contexto inicial, da la sensación, todo lo que estamos viendo es básicamente la ratificación de que estamos en manos de personas que no quieren aplicar la ley y que a ver, voy a decirlo de una manera quizá un poco brutal, pero es así, el desorden y el caos les sienta bien.
Sí, pues, les conviene.
Yo creo que acá hay un tema bien relevante. Yo siempre nombro al que yo creo que el gran líder ideológico del Frente Amplio, que es Gonzalo Winter. Y Gonzalo Winter dice... No, en serio. Yo lo represento muy bien.
No, en serio.
Claro. Le apareció el George Harris que lleva dentro, Álvaro.
Pero
Winter, no le pasaste.
Winter dice algo que yo creo que lo sienten mucho, que es... La gestión no importa, lo que importa es la ideología. Entonces ellos, cuando entraron al gobierno, estaban preparados para dar discusiones sobre los derechos humanos, los derechos de los migrantes, sobre el tema. No tenían un plan, ni en seguridad, ni en crecimiento, ni en empleo, ni en control fronterizo, y no les importa. Ellos están dedicados solo al discurso público, por eso se gasta la plata que se gasta en periodistas, porque finalmente es una discusión
ideológica. ¿Qué plata más mal gastada esa?
No, pero 8 palos en periodista, o sea,
ya, anda.
Pero bueno, y en general, lo que pasa es que no le importa la gestión. Yo creo que cuando tú ves la discusión, por ejemplo, en tema de los homicidios...
A mí me gustaría saber cuántos de esos periodistas son militantes de partido político.
90%.
Ya, y cuántos de esos periodistas tienen la lógica de Giorgio Jackson, fíjate, de aportar A mi Betinca.
Que le están pagando 8 para pasarle 4
a mi Betinca. Que en esos 8 millones de pesos hay harto que termina en los partidos políticos. Y no me parece irresponsable mi análisis. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Una pequeña donación.
No, pero sí.
No, lo mismo pasa con el Podemos. Sí. Con el Podemos pasaba.
Y eso pasaba también con Podemos, pero ojo, lo que está pidiendo hoy día, lo que estamos viendo en Estados Unidos, que ha ido mostrando que en todas las reparticiones lo que se hacía era exactamente lo mismo, una escala mucho mayor porque la cantidad de recursos es impresionante, pero más allá de que a alguien le guste lo que está haciendo el Dodge o no, lo que están haciendo es algo que lo quisiéramos todos aquí, o sea, una auditoría repartición por repartición pública, porque no hay nada más inmoral que gastarse la plata ajena para beneficios propios.
Sí, no deja de ser un tema importante. Acá en el chat me dicen por acá, entonces le dije Castro, hace claro, chopar un periodista con PhD en física cuántica, puede ser. La lógica está así. Les reitero, está el tema de seguridad que está arriba de la mesa, está también el llamado que ha hecho Evelyn Matthei el día de ayer a la unidad, ahí llamó a Kaiser y a Cast, a aquello. Vamos a conversar con Álvaro Belolio, Magdalena Mervilá, con Javier Pérez, la pausa y ya estamos de vuelta en Conectados, el gran clásico de agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al +56 2 29 38 12 32. Ya lo sabes, Abastible. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservicegrúas.com. Comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 50 minutos, estamos de vuelta en Conectados en Agricultura, y la imagen y la voz de Checho Irane, que estará de vuelta en este micrófono el próximo día, miércoles 5 de marzo. ¿Qué me dice Polín? ¿Quiere que diga su al aire o no? No, ¿cierto? No le conviene. Estamos con Magdalena Mervilá, con Álvaro Velolio, con Javier Pérez en el Conectados de hoy día, martes 25 de febrero. Les contaba 8 homicidios en 48 horas en un fin de semana sumamente violento, donde, insisto, quizá por la coyuntura, quizá porque es febrero, quizá porque está el Festival de Viña, quizá porque estamos todavía algunos en vacaciones. Ocho. Mira lo brutal que te voy a decir, ocho más, digamos, como, como ocho, dame nueve, como que sí. Como que ya la gente, como que estas cosas ya no le impactan, Javier, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, esto es lo que se llama, en términos sociológicos, se llama desesperanza autoprendida. Y es que la opinión pública asume una cosa, y es que esto se instaló y no va a cambiar, ¿ya? Y por lo tanto, ese es un fenómeno que es muy complejo, porque esto fue como empezó en México a finales de la década de los 80 y principios de los 90, ¿no? Que la gente empieza, la desesperanza autoaprendida lleva un slash, que es efectivamente la normalización, ¿eh? Todo esto es normal y pasa a ser parte del cotidiano, y por lo tanto, como es normal, la gente lo asume y lo empieza a asumir. Esto hay en psicología social, ya la verdad es que hay harta investigación respecto a esto, pero lo empieza a asumir como si cae en la normalidad, está bien y tengo que adaptarme a este proceso. Y por lo tanto, ese es el tema complejo de la escalada de violencia o de las escaladas delictuales, cuando ya las sociedades empiezan en procesos de normalización. Y por lo tanto, en ese proceso de normalización en el que estamos en la sociedad chilena respecto al delito de los homicidios, es una escalada que uno no sabe cuándo va a terminar. Yo te diría que cuando uno ve ejemplos de esto y analiza ejemplos, después nos dimos cuenta que tenía formas poco ortodoxas, ¿no? Pero Rudolf Giuliani fue probablemente uno de los pocos tipos, en el fondo, cuando él inicia el plan Tolerancia Cero en Nueva York, en el fondo fue de los pocos tipos que logró quebrar esta tendencia, que era una tendencia que en Nueva York, hoy día uno, cuando, o a los que han tenido la posibilidad que nos escuchan, claro, hoy día la verdad es que uno puede caminar por Nueva York, puede caminar por Empire State, puede caminar por millones de partes, por Manhattan, con tranquilidad, pero les queremos decir que esto hace 15 o 20 años no era posible.
No, ¿verdad? En los 70 no era posible.
O sea, en los 70 no era posible.
La erupción de Rudolf Giuliani, pero, es a partir de la decadencia,
sí, finales de los 90, de haber tocado fondo. Y este es un proceso de normalización que siempre es muy complejo en la sociedad.
Sí, Magdalena.
No, a ver, sí, yo creo que es más, es cosa de ver también un poco los titulares, porque claro, cuando, ¿te acuerdas cuando empezaron a aparecer estos descuartizados en la, y era como una gran noticia? Hoy día es como más que común y uno ya lo va viendo en noticias más chicas. O sea, normalizamos que no debe ser. Sí, por eso, o sea, a lo que voy es, pasa a ser común. De hecho, nosotros que estudiamos periodismo, Eugenio, sabemos que cuáles son las características de una noticia. Y una de las características para que algo sea noticia es la rareza. Y por lo tanto, cuando ya no es raro, sino que es común, deja de ser noticia.
Se guarda cuando la Escuela de Periodismo nos decían que no era noticia que un perro mordiera a un niño, sino que un niño mordiera a un perro.
Y
te
lo voy a dar.
Sí, claro. Sí.
Algo con las redes sociales se viralizó mucho.
Sí.
Pero es muy preocupante. Es muy preocupante porque efectivamente pasa, tú pasas a acostumbrarte a lo que no debes acostumbrarte. Yo creo que el ser humano es un ser de costumbre. Y por lo tanto, es un poco así como cuando, no sé, una puerta está mala. Muchas veces, en vez de arreglarla, y voy a lo pequeño para que entendamos que esto ni el país, en vez de arreglarla, uno ya sabe que tiene que empujarla 3 veces, moverla para el lado y se abre. Ya, pero la pregunta es, ¿en qué minuto tú dijiste que te acostumbras a que eso es así en vez de arreglarla? Yo por lo menos ahora aquí que llegué a Santo Domingo, todos los años me pasa lo mismo, me viene un brote, yo digo un brote psicótico, de arreglar ciertas cosas, porque efectivamente cuando tú las dejas estar, eso puede estar para siempre. Yo me acuerdo cuando terminamos, no sé, por la casa, que yo fui a comprar lámparas y Pipe me dice, las ponemos después. No, el después no existe. Si tú no las pones de inmediato y no las arreglas, te quedas para siempre con el soquete colgando, y ojo, esto es lo más grave, y lo dejas de ver.
Sí.
Eso es lo que está pasando con la delincuencia, eso que lo llevamos a lo menos. El ser humano es un animal de costumbre y se acostumbra a lo que no se debe acostumbrar.
Sí, bueno, ese es una cosa, insisto, bien complejo, porque además, a partir de lo que dice Magdalena, dice, bueno, las soluciones están ahí, Carabineros... bueno, ha costado un mundo, forma parte del fin del relato Frente Amplista, ¿no? Que desde la disolución de Carabineros ahora somos el gobierno que más leyes de seguridad hemos aprobado y todas esas cosas, una cuestión que realmente una voltereta increíble, y además, bueno, insisto, están los instrumentos, cuando están las pistolas Taser como una posibilidad para utilizar una herramienta intermedia no letal para ayudar a contener la ola de delincuencia, resulta que el gobierno le dice, no, ¿sabes qué? Pero para determinadas cositas. Y utilizámoslo como plan piloto cuando hay 100 países que la están utilizando.
No, y te acordás cuando quería hacer el reglamento que la seguridad tenía que aplicarse a un criterio distinto si era migrante o de la diversidad o pueblo originario.
Claro.
Entonces, no, una cosa increíble. O sea, oye, ¿estáis robando? Espera, ¿eres un miembro LGTB o no? Entonces, depende así, si no.
Increíble.
Pero fíjate un tema, ¿no? Y es bien relevante. Este gobierno constantemente en seguridad, por ejemplo, con el aumento de los homicidios que hace. Cambia el termómetro, dice, no, es que según el STOP, que es la estadística oficial que fue aprobada por ley, donde estamos, el año pasado fue el año con más homicidios en la historia de Chile, desde que se está haciendo este análisis, finalmente dice, no, es que nosotros hicimos nuestro propio cálculo y nos subimos, disminuimos un 1% y celebran. Cuando celebran, no sé, que crecían cero, cosas del estilo. O sea, en verdad es de una mediocridad brutal. Y finalmente uno entiende que ellos tienen la discursiva, pero la acción y la gestión y la capacidad ha sido un desastre. O sea, yo todavía me acuerdo que el fin de semana después del 18 de septiembre, uno de los fines de semana más violentos del país.
El fin de semana de la resaca.
Estaba
el
subsecretario del Interior borracho sin ir a una conferencia de prensa después de haber abusado sexualmente de una trabajadora. Y esas eran las autoridades que están a cargo de seguridad del gobierno. Y yo creo que la gente lo olvida. Entonces, realmente yo no les creo su discurso porque finalmente él era el serio. Él era el adulto en la habitación. Y cuando entraron en marzo del 2022, yo acuerdo que en ese minuto la ministra Siche, antes que me acusara de coludirme con la prensa para esconder aviones.
Ah, de veras, verdad, en verdad.
Ella dijo, no, pues si yo voy a trabajar de 9 a 5 y después me voy a ir a la casa y voy a tener una sala de paternidad. Y después fue a la Araucanía donde le dispararon y finalmente dijo que se devolvían aviones, lo que era falso. Y ha sido un desastre. Y cambiaron el discurso, pero la acción y las gestiones siguen igual de mal.
Era una cosa realmente increíble.
La lógica, no me gustan estos números, pero tengo los míos y tengo estos otros.
Y son bien buenos, tengo que decir.
Y los otros son números legales, sí. No les gustan.
Yo solamente quiero agregar que a esto que estamos conversando le viene muy bien una frase de Winston Churchill, que dice, yo no escucho lo que dice la gente, solo observo lo que hacen. El comportamiento nunca miente.
Tiene toda la santa verdad el gran primer ministro Winston Churchill en dos oportunidades. Estoy terminando de leer un libro tan bueno, se llama Los Amos de la Guerra, donde te van relatando día por día lo que pasaba tanto en el gobierno de Roosevelt, Churchill, Stalin y Hitler. Es muy interesante.
¿Cómo se llama, perdón?
Los Amos de la Guerra, es fantástico. Y la figura de Churchill es bien contradictoria. Voy a tomar un café con la Maida.
¿Nuestra guía historiadora lo recomienda o no lo recomienda?
No sé si lo he leído, la Maida.
No me lo he leído.
Lo compré en Uruguay.
Pero voy por él.
Es un muy buen libro. Uy, sí. Uy, como sube esto. Ya, vamos a ir a la pausa, si no me van a colgar, ¿cierto? Ya, ahí viene la soga, sí. viene todo, vienen con la flama y todo eso. Ya, muy bien. Vamos a la pausa noticiosa y estamos de vuelta en Agricultura.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teraton-medio-scl.cl.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos al aire, así que contrólense. 12 del día con 5 minutos, estamos de vuelta en el...
un poco descontrol.
Conectados en la agricultura, por supuesto, el gran clásico. El buque insignia de la agricultura. Pero descontrólense.
Sí, claro.
¿Algún día vamos a contar, ¿puedo tirar un titular de tu historia paralela, Belolio, o no?
No, estamos tratando de ayudar al deporte del país.
Ahí está, ya, sí. Perfecto, es interesante eso, tiene una...
Pero él y yo también, acuérdense, listado con los goles transparentes a 8 de marzo, a votar por la primera mujer.
Participando de deporte en agricultura, que luego viene a las 2 de la tarde.
Deportivo, sí, siempre.
Exactamente. Estamos con Álvaro Belolio, con Javier Pérez, con Magdalena Mervilá, y hemos incorporado a Jim Kruger. Jim, que tú fuiste candidata a concejal hace poquito en Santiago. ¿Cómo estás? Bienvenida. Acércate un poquito al micrófono.
Hola, Eugenio. Hola, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Y Magdalena también, un saludo cordial ahí a la distancia, ahí en el Zoom.
Bueno, administradora pública del área de salud, magíster en dirección de políticas públicas. Estuviste en el gobierno Piñera, Bachelet, también en el gobierno Boric, amiga también del Negro Piñera, entre otras cosas, y por eso sí, te hemos traído, sí. Porque yo sé que eres muy cercana a Miguel Piñera, y la salud de Miguel Piñera nos tiene muy preocupados. Subimos en las últimas horas por los informes que entregó finalmente la clínica alemana de Temuco, que estaba grave, que había sufrido dos infartos, que estaba en un momento clínico muy complicado, y queríamos preguntarte qué nos puedes contar, qué nos puedes decir respecto de lo que le ha pasado a Miguel y cómo está Miguel ahora.
Bueno, está grave. El reporte médico salió ayer tarde. La verdad es que hoy día en la mañana hablé con Cecilia Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, sobrina de Miguel, y me comunicó que estaba grave, sedado, intubado. Estas 48 horas van a ser súper importantes para poder saber el estado real y hacerle exámenes para saber en qué parte está la infección, cómo se va a combatir.
¿Hay una infección?
Sí.
Hay una infección. Sí. Perfecto. Hay una infección entonces que es la que provoca todo este cuadro.
Recordemos que
es una
leucemia.
Sí, claro.
Una leucemia,
sí, sí.
Un cuadro de anemia, por eso le falta el aire, por eso cuando están los eventos. Ustedes no sé si lo vieron en la gala del Festival de Viña.
Sí.
Gala que lo conversamos varias veces y de hecho estuvimos conversando hace poquito con Julio César, que le dio un par de tips también por el traje. Uh-huh. Hago este paréntesis porque Miguel tiene mucho externo. Tiene muchas boinas, todos piensan que tiene una, nomás he perdido muchas. Pero
pieza,
sí. De hecho, yo no sé quién tiene más él, si él o el dios color roja, pero andan ahí a la par con las boinas. Que cabe malo que también el dios color está un poquito también mal de salud.
Dios color fue el elegido, ¿no?
Sí,
o sea, te encuentras con él, entonces.
Sí, en la actualidad está con.
Sí, o sea, en enero, cuando hubo la toma de posesión, no estaba muy bien, pero después estuvo mucho mejor en la otra sesión.
De hecho, él tuvo una recaída subiendo, lo esperaron. Yo sé el backstage porque el Loreto, que fue mi asesora también en campaña, es la asesora de él y lo lleva a todos lados el médico. Entonces, tengo mis dos amigos de. Sí, tengo mis dos amigos de extremo, así que. Bueno, y ahí le comentaba a Julio César de que se recordara de que Miguel le había pedido un par de tips por los trajes, porque él ha bajado, no sé si lo han visto físicamente, está como por lo menos 30 kilos menos. Entonces todos los trajes le quedan holgados, así como un poco Sebastián, así como suelto, así. Y la verdad es que sí está cansado, está súper agotado en la gala, la voz que él tenía. Yo lo conozco mucho, sé que con los temas de Sebastián se pone muy sensible, sí. Cualquiera de nosotros, los que estamos aquí también, pero yo lo vi más allá de lo sensible y lo que conversábamos tras Bambalina, Eugenio, que yo creo que estaba un poco cerrando ciclos, estaba un poco de tratando de juntándose el mismo tema de la Carlita, en la gala.
Pero le hizo bien ir a la gala porque le hizo bien ir a la gala porque me estás comentando que estaba cansado, que estaba con alguna circunstancia. Entonces, no sé si haberse expuesto a algo que claramente una instancia de depresión, de tensión, pasaron muchas cosas en la gala de Viña.
Lo va a hacer igual.
¿Lo iba a hacer igual?
Sí, lo que pasa es que cuando se descubre lo de Miguel, empezó con el mismo cuadro, cansancio, da dos, tres pasos, no puede. De hecho, muchas veces hemos ido a donde Cristian Portugal, al Toro, y la escala lo matan. Entonces entramos por el estacionamiento, camina un par de cuadras, se cansa. Esto es un tema que ya venía arrastrándose hace mucho tiempo. Y gatilló que, producto de hacerse una serie de exámenes, le encontraron la leucemia. Pero volviendo a la pregunta tuya del día de la gala, Miguel se sintió de que era bueno estar ahí. También, no sé si te comenté a ti o lo comenté con la Polín, con Julio César, Claudio Parra de Los Jaivas, que es muy amigo mío también, quería grabar un tema con el Negro, que está pendiente para cuando vuelva a Chile, porque están en Francia, o sea, él está en Francia, y Miguel está editando un CD, que le dije, hagamos un CD, un recopilado de todas tus canciones, si te gusta la música, dale apoyándolo, porque en realidad prohibirle algo a él va a ser imposible. Él lo ha dicho, él lo dejó súper manifiesto en el primer plano con Julio César, él quiere estar en el escenario hasta las últimas. Uh-huh. Y si lo sacas de ahí, lo condicionáis a quedarse en la casa encerrado, y él no lo va a hacer.
Bueno, viajaron a Temuco ayer, Cecilia Piñera Morel, la hija del expresidente Sebastián Piñera, su sobrina,
que es médico
además, por supuesto.
Gran médico,
Y también está la
gran pediatra, ¿no?
Magdalena sí. Piñera, acompañando a su hermano, y lo que hemos sabido, están pidiendo sangre.
Dólares de sangre.
De sangre,
obviamente, ¿sí? Esto se estila en el servicio público y en las clínicas para poder de aumentar el banco de sangre. Recordemos que la anemia que tiene Miguel también tiene que hacerse transfusiones. El día, todos los días lunes él se está haciendo un chequeo médico de ver los signos vitales y la verdad es que le falta el aire y para eso lo mejor es estar ahí con los médicos y recomendaron pedir donadores de sangre, que agradezco de antemano a toda la gente que ha compartido en las redes sociales, que las redes sociales hoy día son un medio muy importante para poder difundir esta información.
Mira, son las 12 del día con 11 minutos del 25 de febrero del 2025. ¿Qué es lo que has sabido de Miguel? ¿Cómo está Miguel? ¿Hay algún cambio? ¿Alguna?
No hay ninguna variante. Se iban a hacer exámenes, como te digo. Hablé con Cecilia Piñera Morel por WhatsApp en la mañana. En donde me dicen que iban a hacerse exámenes el día de hoy para ver el estado real de cómo va a evolucionar con el tema de los dos paro cardíaco que tuvo el día de ayer.
Es muy curioso que haya sufrido dos infartos en un periodo tan... Sí. Tan corto. Es verdad que lo sacaron del primero, y el primero que había sido que estaba sin signos vitales, o sea, hubo que hacer un esfuerzo para revivirlo.
Sí, creo que fue duro. Bueno, recordemos que el hospital de Villarrica fue inaugurado hace poquito, así que sí. Es de mediana resolutividad, así que está condicionado para poder hacer una atención así. No obstante, obviamente,
lo derivaron a Negro,
sí, estuvo consciente, por lo que tengo entendido, y se optó por llevarlo a la clínica alemana, que yo creo que fue una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado, pese a lo lejano que estaba, una hora y media, dos horas se demoró la ambulancia en llegar. Y obviamente cuando él sale, las primeras imágenes, no sé si las vieron ustedes, sale todo tapado con una capa térmica para poder mantener el calor de él y obviamente para no exponerlo y ser tan un poco gore con la gente, con la prensa, porque sí, claro. no es muy agradable y a él tampoco nunca le ha gustado mostrarse
frágil.
Ni frágil ni tampoco dar lástima. No sé si usted, bueno, yo creo que todos vieron la entrevista que él dio a primer plano. Nunca lo hizo con el afán de dar pena ni molestia, sino que informarle, y él está súper preocupado de eso, de informarle a la gente siempre de lo que a él le pasa, porque él está agradecido de todo. De hecho, por eso él ha hecho toda su gira, que está planificada, norte, sur, y decidió ir ahora a Temuco, porque varios amigos que tenía en Temuco, Jorge Echeverría, dentro de todo, el ex dueño de La Burraca, y varios más que están en el Icanray, el empresario este que también se llevó a Juan en su vehículo a Temuco, está Pablo Galdames también allá, que también me escribió, me dijo: Jane, cualquier cosa que necesiten, acá tengo departamentos, se vienen acá, los podemos atender. Rodrigo Infante, que trabajó en el servicio de salud Aconcagua, que fue gerente de la clínica alemana. Entonces, de verdad, creo que, como le decía al programa vecino, ha sido un apoyo y un abrazo súper transversal, y la verdad es que eso lo agradezco en nombre de Miguel, porque yo sé que a él le gusta eso, le gusta recibir el cariño tanto escrito y demostrado.
Oye, Jan, sí. Y justo en esa pregunta, a los que nos escuchan, los que quieren mandar saludos, ¿qué les recomiendan? ¿Que les escriban al Instagram, un mail, un mensajito? ¿Dónde lo pueden contactar, por ejemplo?
Bueno, el Instagram del Negro está con la última foto que él subió de la gala, que de hecho fue uno de los videos también que le subimos. El celular yo creo que se le tiene que haber apagado, así que ya hay a su WhatsApp, van a quedar ahí los WhatsApp. Sí, hay varias chicas de Cecilia Morel Fans, la Eli, la Vivi, que nos apoyan con las redes sociales de la familia. Y bueno, y yo también, humildemente, también tengo mis redes abiertas para los que quieran mandarle saludos. Mucha gente sabe, de Arica Magallanes, digo yo, de derecha a izquierda, que yo soy amiga de él y todos me han escrito. O sea, te morís la cantidad de personas, incluso desde Argentina. Gente cercana a Charlie García, los chiquillos de Mister Gato, Comanche, como dije yo, los Jaivas. Entonces, de verdad, creo que va a sonar un poco frío el tema, pero el Negro une, y no quiero que el día de mañana estemos llorando todos juntos y decir: pucha, ¿por qué no lo aprovechamos y lo apoyamos antes? Así que yo creo que, volviendo un poco a tu pregunta, Eugenio, sí estaba cansado, pero creo que el artista nacional, que él es cantante, que es bohemio, hay que darle un reconocimiento en vida a las personas.
Yo sí, una reflexión, porque claro, uno, para generaciones más jóvenes probablemente, el Negro es el hermano de Sebastián, pero uno tiene que recordar que en la década de los 80 y principios de los 90 el referente era Miguel, era el negro, ¿ah? un hombre que siempre, que ojo, que nunca ocultó su posición política, pero que siempre fue muy transversalmente querido, ¿ah? Yo leí un tuit hoy día en la mañana, y la Jane lo puede corroborar esto, pero un tuit de una persona muy X, dijo, mire, yo no soy de derecha, nunca he sido piñerista, está identificado ahí, él se identificaba como un chico que trabajó mucho tiempo en bares, en labor de garzón, etcétera, etcétera. Y dice algo que para mí refleja fielmente lo negro Piñera. Dice, el tuit es muy lindo, la Jane a lo mejor lo va a ver y se va a emocionar, porque el tipo dice, creo que de los famosos que conocí trabajando en la noche, lejos el más humano fue Miguel Piñera.
El de mejor trato.
Nunca un maltrato con alguien que atendía, jamás un maltrato con un cajero, dijo, y no sé, dijo, y él dice, no sé lo que va a pasar, pero me quiero quedar con que siempre tuvo una sonrisa para quien se acercó a saludarlo. Y que muchas veces lo primero que hacía, o lo último que hacía, era ir a saludar a la gente que trabajaba, a la gente que trabajaba en la cocina, a la gente que trabajaba en la casa, en la caja, a la gente que trabajaba en el bar, a la gente que trabajaba atendiendo en esa vida nocturna que a él tanto le gustaba. Y creo que eso es un fiel reflejo de lo que era su personalidad. Siempre una sonrisa, siempre una buena forma de recibirte, te conociera o no te conociera. Pero siempre agradecía con cariño, con una sonrisa, el hecho de que tú te acercaras a saludarlo.
Sí, Maida, no sé si quieres sumar algo, aprovechando que está Jenny acá, y hemos estado hablando de Miguel Piñera. Obviamente hay una preocupación, sí, importante respecto a su estado de salud.
No, a ver, yo creo que el negro Piñera siempre ha generado una simpatía en persona, o sea, es como, si, a mí me ha tocado estar con él en distintas oportunidades y sin conocerlo tiene esa cosa como de que es amigo de todo el mundo, y efectivamente una simpatía que más allá, yo creo que aquí hay gente que de pronto le pone el punto político, pero esto no tiene un punto político. Es más, un auditor me escribía por interno y se pone, ¿por qué están hablando tanto? Es un artista nacional y un artista que une, y la verdad es que todas las cosas que a este país lo puedan unir merecen, y tienes toda la razón, Janine, de plantear de que hacerle homenaje en vida. El ser humano no valora las cosas hasta que las pierde, y por lo tanto aún está aquí, y yo creo que es súper importante que él sienta, porque él es un hombre de digamos que busca, siempre ha buscado cariño, muy tremendamente sociable, que necesita y sentir de que la gente está con él, así que ojalá que le manden todos los cariños, yo le mando también los míos. Creo que es un momento duro en la vida para él, para la familia, para todos, les ha tocado duro, y lo humano es lo importante, pero también valorar lo que él ha sido. Yo creo que a Chile le hace falta cruzar esas barreras, porque todo se ha empapado demasiado de política. Lo que le pasó ayer a Miren Hernández también es parte de eso, porque más allá de las visiones políticas que cada uno tenga, un buen artista es buen artista, más allá de su tema político. Y es más, es como esa idea de que para ser artista nos tenían convencidos que tienes que ser de izquierda. No, no. Para ser artista tú tienes que ser un buen artista, y más allá de tu visión política, que es justa que cada uno la tenga, yo creo que hoy día vamos a acompañar al negro y a la familia en este momento difícil, es parte de lo que nos hace ser humanos, o sea todo el cariño y todo el reconocimiento. Sí, gran artista y gran persona.
Absolutamente, de hecho ha sido un año bien difícil para la familia Piñera, ya con la muerte del presidente Piñera, y claro, un poquito más de un año está Miguel en esta situación médica compleja y grave que nos confidencia Jenny, así que es una situación bien bien difícil. Álvaro.
Un dato bien bien bonito, que me gusta esto de ir recordándolo. Hace poco fue el cumpleaños del presidente Piñera. Se hizo una pequeña ceremonia ahí en el Parque del Recuerdo. Y el negro contaba que a Sebastián le gustaba mucho cantar y que era bastante afinado, algo que yo no sabía. Claro. Y aprovechó de cantar Gracias a la Vida, con un cariño, con un sentimiento muy muy potente. Yo creo que así es como va a querer que lo recuerden.
Sin duda.
Perdón. Sí. Sumándole a lo que dice Álvaro y también lo que comenté delante, la primicia de que quería grabar con los Jaivas. Bueno, Pablo Herrera también es un músico reconocido que también cuando salimos a comer, la gente también transversalmente pese a los hate que se ocultan debajo de los nicknames en las redes sociales, lo saludan y lo quieren mucho. Y también van a hacer canciones juntas, pero creo que hay que hacerla ahora. O sea, el carpe diem,
sí, hay que
vuelve,
el
y lo que decía Javier, lo de las generaciones. Yo tengo sobrinos que tienen 15, 16 años y me sentía Jane. Yo me acuerdo cuando fui a La Moneda, me saqué una foto con el negrito, pero yo ahora que voy a cumplir mayoría de edad, quiero carretear con él porque él es dueño de la noche. Entonces, las generaciones nuevas lo conocen y es increíble, Eugenio. Cuando uno va... perdón.
Tranquila, no te preocupes. Sí, no
cuando, cuando van al Teatro Alicia o cuando van a locales, Maipú, La Florida, qué sé yo, toda la gente joven le pide fotos y selfies al negro. Entonces, es una generación que se ha traspasado más allá de la edad que tiene. O sea, él se ríe, dice, como dice el presidente, como decía el presidente Millena, entre experiencia y juventud, él vive en su salsa ahí.
Bueno, para que aquello y todos estos deseos finalmente se cumplan, esperemos que se recupere, pronto, y que se recupere íntegramente, se recupere bien. Yo sé que el panorama es un panorama complejo, que es un panorama difícil y con resultado abierto puede pasar cualquier cosa, y ese cualquier cosa, ojalá que sea positivo, que sea bueno, que sea en las mejores condiciones posibles para un hombre muy querido, en una familia además también muy querida, que ha sufrido muchísimo durante el último año. Y creo que gracias por acompañarnos en este reto y ponernos al día.
Sí, Eugenio, y agradecerle a toda la gente, y también tengo que agradecerle a la ex alcaldesa de Evelyn Matei, que también me llamó ayer y preguntando el estado de salud. De verdad que es increíble, como te dije yo, la gente y la cantidad de personas que me han llamado y me han escrito porque todos quieran a Miguel. Así que transversalmente, muchos cariños para él.
De Evelyn Matei vamos a hablar a la vuelta, porque hizo el día de ayer, en la conmemoración del aniversario del crimen de Teniente Ojeda, hizo un llamado a la unidad, a Johannes Kaiser y a José Antonio Caso. Vamos a conversar con Álvaro Belolio, con Javier Pérez, con Magdalena Mervilá. Y oye, ¿están ya los audios o no? ¿Los tiene listos? ¿Los tiene listos? A la vuelta le prometo, si usted manda audio, ponga oreja, porque puede estar aquí en Agricultura. Vamos a marcar una pausa y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega, TPIE Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
No hago la gestión. 12 del día con 27 minutos. Estamos en Conectados en Agricultura, la 92.1, el clásico de agricultura, por supuesto, junto a Javier Pérez, Magdalena Mervilá y Álvaro Belolio. Sí, es verdad, usted también es protagonista. Usted nos escribe, opina, lo hace en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales, en nuestros correos y en nuestros WhatsApp, por supuesto, porque aquí usted lo dice en 30 segundos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Para todos, Alexis de Independencia. Bueno, creo que este gobierno ya está superando todos los límites y ponen de manifiesto que el legado de Allende está más vivo que nunca. La izquierda no ha cambiado nada en 50 o 60 años. Esto es muy preocupante. Saludos.
Hola, distinguido panel. Buenos días. Oye, aquí se hace carne la máxima esa de la izquierda que dice que el que tiene algo le debe algo al pueblo. A ese pueblo flojo que quiere todo gratis. Porque el que se gana, aunque sea poco, se lo gana con su esfuerzo, no necesita migajas, no necesita regalos, necesita posibilidades de surgir. Muchas gracias, Rodrigo Olea.
Buenos días, conectado acá Fernando de la Quinta Región. Bueno, acá salió una noticia donde Marcel dice que los traspasos de los fondos de Corfo hacia el Estado tuvo un error de cálculo. Ya no se supone que tiene la mejor calculista del mundo, la mayor matemática que ha tenido la nación en este tiempo. Ya échenla, pues ya Marcel también con ella, pues no puede ser que llevemos 4 años con errores de cálculo. Si ya no saben de dónde robarnos más plata, ¿ah? Así, ¿quién puede?
Ustedes ya lo dijeron, pero es bueno que lo escuchen de un ciudadano común y corriente que paga impuestos. Este gobierno, a través de este comportamiento, refleja lo que ellos creen. Que no creen en la meritocracia, no creen en una clase media pujante, no creen en que la gente tiene el derecho a ganarse la vida por sí sola. Tienen una serie de consignas metidas en la cabeza, la cual les calienta la cabeza y los enarbola a cosas que están fuera del sentido común, como es regalarle a este tipo de personas que infringieron la ley un terreno.
Hola muchachos, acá Sergio de Temuco, saludo a todos. A mí me preocupa el tema de los excesos de funcionarios públicos, y no los de carrera, sino los que fueron apitutados por este gobierno. Gente que no sé, como relaciones públicas, en todas partes, gente que maneja teléfonos para apoyar al gobierno, que están en el FOSI, CENSE, SENAMA, y se van de un servicio a otro, como asesores de no sé qué. O sea, pero no estoy hablando de la gente de carrera. Ojo, mira.
Bueno, la gente opinando a través de nuestro WhatsApp, por supuesto, en el correo acá Pablo Esteban dice, mira, la actual administración de gobierno no resuelve nada de nada, solo genera incertidumbre y pobreza. Por ejemplo, la toma de terrenos en San Antonio, supuestamente llega a un acuerdo con quienes son los dueños, pero nada se sabe de dicho acuerdo, que aparentemente compromete recursos monetarios, que adivine dónde se obtienen. Nefasto gobierno, lo que dice Pablo Esteban a través de el conectados arroba radioagricultura.cl. Oye, el segundo señor, yo pensé que era el Checho.
Se parecía.
Te juro que yo pensé que era
¿No habrá sido Kramer?
No sé, no es la cuestión del Festival de Viña, no, nunca sabes. Habíamos hablado de
que... Oye, pero solo una reflexión a propósito de algo que dijeron los últimos dos o tres auditores. Este gobierno, a propósito de todo el chaspazo Corfo, que ya está largamente hablado en el fondo, es un gobierno que todo lo cubre con un manto terrible de oscurantismo. Y yo me quiero quedar con la reflexión del último auditor. Quizás de qué nos vamos a enterar en un par de semanas más respecto al contrato o convenio de la toma de desalojo. Quizás con qué, ya que le gustan los conejos al ministro Montes, conejo del sombrero, nos vamos a enterar
en la próxima
semana, sí.
También, pues, insisto, es una cuestión de la cual evidentemente uno se preocupa. Fíjese que en las últimas horas, otra de las cosas que ha llenado la agenda tiene que ver con, primero, esta ceremonia que se hizo el día de ayer en Independencia, donde se recordó el primer año del crimen del teniente Ronald Ojeda a manos, presuntivamente, esto lo está llevando adelante la fiscalía por una orden de la dictadura venezolana, cosa que, insisto, está en proceso de investigación, pero la muerte es algo que está allí, simplemente es una cosa que está allí arriba de la mesa. Y ayer estuvo la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en esta ceremonia, donde aprovechó para hacer un llamado a los otros dos candidatos de la derecha, estamos hablando de José Antonio Kast por el Partido Republicano y Johannes Kast por el Partido Nacional Libertario, a buscar puntos de acuerdo para intentar generar una unidad. Y la verdad es que las respuestas han sido bien disímiles, algunos han recibido de buena manera, otros, he visto algunos parlamentarios de Republicanos donde han dicho por ningún motivo, y la verdad es que, insisto, nuevamente está arriba de la mesa el famoso tema de la unidad. Y aquí quiero recurrir al Core, porque ayer también en el Consejo Regional Metropolitano también es un tema de conflicto en pos de la unidad, ¿o no?
No es fácil, pero acá hay que entender que el proyecto tiene que ser más institucional que personal, y eso efectivamente no todos lo entienden bien. Lo que pasa en el Consejo Regional, por ejemplo, son 21 de 34, somos de oposición, pero no todos han entendido muy bien esto, entonces no están dispuestos a ceder otro. Yo creo que finalmente vamos a resolver el tema.
Hay mucho personalismo ahí.
Han habido un par de casos concretos que la verdad me han decepcionado mucho, pero efectivamente uno tiene que entender estas condiciones. Y acá yo creo que hay que hacer una gran diferencia y también desdramatizar un poco este tema. Uno, o sea, el caso en Chile es bien raro porque tenemos muchos sistemas electorales distintos. Tenía el presidencial, que es un sistema mayoritario con segunda vuelta 50%. Gobernador regional, sistema mayoritario con 40%, con segunda vuelta. Alcaldes mayoritarios sin segunda vuelta. Y tienes concejales y parlamentarios y consejeros regionales que es donde.
Claro.
Entonces, son estrategias distintas y al menos la evidencia ha demostrado que la derecha vaya en dos listas, no en seis, pero en dos listas, sí fortalece a generar mejores resultados electorales a sistema parlamentario proporcional. Ahora bien, esto, la parlamentaria, significa que uno puede generar una primaria o un apoyo en la presidencial. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Entonces, un poco la estrategia, lo que se discute es cómo podemos generar cierta unidad, pero la gran pregunta es cuándo. Si la unidad es para la parlamentaria, si la unidad es para la primera vuelta, si la unidad es para la segunda vuelta. Y creo que esa...
¿Te puedo agregar una cuarta opción? Yo creo que la unidad puede darse después de la segunda vuelta.
También.
O sea, fue lo que pasó en este gobierno.
Sí.
Sí, Magdalena.
No, sí, de todas maneras. O sea, lo claro está en que hay que ver cuáles son las estrategias que más conviene en muchos aspectos. La segunda vuelta, yo creo que va a haber unidad, pero también yo creo que es muy importante definir ciertas cosas. Y cuando digo definir, es de alguna manera decir qué es lo que... ¿Por qué es lo que se defiende? ¿Qué es lo que, de alguna manera, cuáles son las ideas macro? Porque yo siento que tenemos un país, y aquí no es un sentimiento, sino que no es solo un sentimiento, es una constatación, donde no se define nada. Donde aquel que se dice que es de derecha porque su familia ha sido de derecha, porque ahí ha estado sentado, porque ha militado un partido que se dice de derecha, pero no entienden bien qué es lo que implica ser alguien de derecha. Y ahí hay varias cosas. Estábamos hablando de la toma. Una de las cosas fundamentales es el sentido de realidad y la defensa al individuo por sobre el Estado, entender que el Estado está al servicio del individuo y entender que la propiedad privada se defiende siempre. Y ahí hay ciertas acciones que han hecho que la derecha se vaya fragmentando, en particular porque hay mucha gente que está en la derecha que actúa, y ahí vuelvo al punto, no importa lo que digas, importa lo que haces. Que actúa no como si fuese una persona derecha, y es cosa de mirar las votaciones que han tenido en el Parlamento. Entonces, yo creo que hoy día, con todo lo que nos ha pasado como país, la definición es esencial. La defensa de ciertos principios es fundamental. Y es más, lo estuvieron bailando al ritmo de la izquierda. Miren lo que está pasando hoy día en Alemania. En Alemania gana los conservadores y van a pactar con los socialdemócratas, y da lo mismo que ganen los conservadores o los supuestos conservadores, porque al final el gobierno va a tener las pautas de los lineamientos de la izquierda siempre, cuando ganan y cuando pierden. Entonces, si eso es lo que nosotros teníamos aquí en Chile. Entonces, yo creo que hoy día estas elecciones van a estar marcadas con definiciones. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que defiendo? ¿Qué principio? Y eso tiene costos políticos. Claro que tiene costos políticos, pero hay que defenderlo. O sea, ¿por qué estamos hablando en contra de las tomas? Porque la propiedad privada tiene un valor, porque la ley tiene un valor. ¿Por qué estamos hablando del tema de la Corfo que hemos hablado? Porque hay un patrimonio propio. Los colectivistas no entienden eso. Entonces, aquí básicamente son dos mundos: la visión colectivista y la visión que cree en la persona humana única e irrepetible y en los derechos inalienables de esa persona que debe estar protegida del Estado. Entonces, más Estado, menos Estado. ¿Cómo nos definimos? Entonces, yo creo que ahí va a ser interesante que estas distintas derechas presenten sus matices, porque la ciudadanía de alguna manera necesita definiciones. O sea, cuando tú tienes a las feministas al frente y te dicen que defienden a la mujer, y tú les preguntas, bueno, perfecto, ¿y qué es ser mujer? Y no te saben definir lo que es mujer, entonces no defienden nada. Entonces, ese es el punto, defínanse. ¿Qué es lo que creen? Tengan un proyecto. Si el gran problema de la derecha es que ha estado bailando durante muchos años al ritmo de la izquierda. Entonces, yo creo que hoy día es un minuto de plantear abiertamente quiénes son. Acuérdense, incluso la misma Evelyn en algunos minutos, pero la gente de derecha decía: yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha porque soy una buena persona.
Claro, lo que pasa es que ese probablemente era un discurso que proviene quizá, yo diría, de la época de la transición, ¿no? En la época de la transición, estoy hablando de la década de los 90, donde obviamente que la atención política estaba en el aire, el país estaba todavía fragmentado por lo que había pasado durante la dictadura, y la verdad es que uno dice, bueno, hubo gente, de hecho esta misma discusión entre quién estaba más hacia el centro y quién estaba defendiendo los principios se dio en los años 90 entre la UDI y Renovación Nacional. Yo estoy convencido de que todo el proceso que hemos ido viendo de disgregación y de crecimiento hacia posiciones más, entre comillas, puras, las voy a llamar así, es producto de los procesos constitucionales, no es otra cosa. Yo lo he dicho acá, el primer proceso constitucional, estaban todos detrás del rechazo, desde el minuto en que Chile Vamos y sectores del centro dijeron, ¿saben qué? Vamos a rechazar para hacer un intento mejor. Bueno, hubo sectores del Partido Republicano que dijeron, no, esto no te corresponde. Bueno, al final, con hechos consumados, van a la elección, Republicanos arrasan la elección, tienen un 35% de votación, se encarga del proceso y resulta que a Republicanos se les descuelga. Gente que estaba más a la derecha, ¿saben qué? Esto es un proceso espurio, y ahí se produce la aparición del Partido Nacional Libertario. Han sido los procesos constitucionales los que han ido generando esta fragmentación, pero es una fragmentación, Javier Pérez, hacia un mismo nicho. ¿Se crece hacia el mismo nicho o no se crece?
Oye, interesante.
Es una súper buena pregunta.
Sí, podríamos explayarnos harto respecto. A ver. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo, Eugen, en la hipótesis de que los procesos constitucionales han sido, en el fondo, un factor de clivaje respecto a esto. Pero creo que la pregunta está bien respondida. O sea, voy a tratar de responder lo mejor posible. El Partido Republicano nace o crece desde la UDI y el Partido Nacional Libertario nace desde el Partido Republicano. Lo que quiero decir con esto es que en el fondo probablemente estamos como todos en la misma bolsa, ¿no? O en el mismo saco, ¿no?
Uno dice, el drenaje tiene un tubito bien claro.
El drenaje tenía un tubito bien claro y un porcentaje también de Renovación Nacional que terminó en el Partido Republicano, que fue menor, pero te diría que la gran parte del Partido Republicano nace de la UDI y el Partido Nacional Libertario nace del Partido Republicano.
De hecho, el drenaje de rehenes desde el Partido Social Cristiano.
Sí.
Básicamente un núcleo de la región del Biobío.
Así es. Ya. Entonces, por lo tanto, ese es un primer principio. Yo, claro, cuando la Mayra dice una cuestión que para mí es bien central, y es decir, mira, llamado a la unidad para qué, o sea, ¿en qué estamos de acuerdo en el fondo? Digamos, a ver, ¿sabes qué? Ya, está bien, hagamos unidad, perfecto. Hay 3, 4, 5 cosas en las que estamos de acuerdo para sostener esta unidad, po. Si esta cuestión es como que esta la derecha, la centro derecha, como quieran llamarle, tiene como llamado a la unidad de momentos electorales, ¿no? Y por lo tanto uno dice, oye, mira, ¿cuáles son los 3, 4, 5 ejes estructurantes de esta unidad, ¿no? En aquellas cosas que estamos de acuerdo. Lo que está pasando es que efectivamente está habiendo una fragmentación importante. El hecho de que apareciera la imagen de Eduardo Frei, fomentada por gente de amarillo.
La propuso Carlos Larraín.
Sí, bueno, Carlos Larraín en su momento, etcétera. Bueno, que también podría decirse que anda por ahí, ¿no? La democracia cristiana, etcétera. En realidad, Carlos Larraín anda donde está Carlos Larraín. Aparece esta imagen, está Evelyn Matei entre medio de José Antonio Kaiser y de Johannes Kaiser. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí, en este proceso de fragmentación, obviamente que los llamados a unidad pasan a ser en algún momento como gritos de auxilio, ¿no? Claro, o del desierto, pero gritos de auxilio, como que sálvenme.
O es una estrategia en el fondo para decir, nosotros siempre hemos estado y siempre hemos sido los que hemos convocado a la unidad, es un poco ¿podría ser una estrategia?
Sí, yo creo que en eso, claro, lo que pasa es que yo creo que pos ley de pensiones, creo que las confianzas no, o sea, yo de verdad, siendo como realista, yo creo que en esa piscina no hay mucha agua, ¿eh? Yo creo que podría haber alguna unidad entre Johannes y José Antonio, podrían ponerse de acuerdo ahí en alguna cosa, ya entiendo que van a tener una lista parlamentaria conjunta, etcétera, 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 y por lo tanto creo que ahí pudiera haber algo. Yo te diría que para acá, para el proceso electoral que viene en primera vuelta, yo creo que no, yo creo que a primera vuelta va a llegar sí o sí Evelyn Matei, va a llegar alguien más de o Johannes y José Antonio, o ambos, o uno de los dos, no tengo duda, y hay que ver qué va a pasar con el anhelo del crecimiento hacia el centro, supuestamente, que era esta imagen de demócrata y amarillo, que era un anhelo de esta como gran coalición más amplia. Creo que si efectivamente eso no sucede, creo que vamos a tener candidatos en primera vuelta con 15, 18, 17, 20%, y tiendo a pensar que puede pasar un fenómeno parecido a lo que ocurrió en Argentina, y con esto termino. Acordémonos de la primera vuelta en Argentina, y acordémonos que en la primera vuelta en Argentina gana Sergio Massa.
Massa estuvo a cuatro puntos de ganar la elección presidencial.
Creo que Javier Milei y Patricia Bullrich tuvieron una gran acción de ponerse de acuerdo rápido y de tragarse muchas de las cosas que se habían dicho en primera vuelta.
Milei la trató de terrorista tirabomba.
Y finalmente logró siendo Milei presidente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gana Sergio Massa y estuvo muy cerca de ser presidente en primera vuelta. Entonces, por lo tanto, las amenazas son evidentes, las amenazas están, más yo no creo que haya mucha agua en esa piscina en este llamado a unidad, y espero que antes de llamar a la unidad digamos, oye, mira, ¿cuáles son las 4 o 5 cosas en las que estamos de acuerdo?
Sí, Álvaro.
Este es un temazo, el tema de la unidad, y te pasa muchas veces la discusión, porque tenéis 3 discusiones en la práctica. Uno tiene que ver el resultado electoral, y eso, el sistema parlamentario, sin reforma política, incentiva a que tengáis caudillismo o propuesta propia, porque además tenéis que llevar muchos candidatos. O sea, elegir los candidatos por el distrito 11, que son solo 7 cupos, entre los partidos de Chile Vamos siempre es complejo, porque efectivamente tienen muchos más candidatos que otros. Entonces ahí hay cierta diferencia. Ahora ese distrito va a ser una locura la cantidad de candidatos de oposición, por así decirlo.
Claro.
Entonces, yo creo que hay algunos temas, yo diría, que son muy relevantes para la ciudadanía, que son más coyunturales, como los problemas reales de la gente, como decía, hay un exalcalde, que son principalmente seguridad, migración, que hemos organizado, número uno, economía, empleo, crecimiento, número dos, y salud, porque la lista de espera es frutal. Yo creo que ahí hay un tema de prioridad. Pero
yo creo que vivienda también va a ser un eje del próximo Chile de los próximos 10 años.
No sé si hay plata, pero sí hay un tema de vivienda importante. Y sobre el tema de los principios, yo creo que efectivamente, ahí me encantaría ver una discusión programático, un plenario programático, porque la derecha tiene algunos sentidos que te unen, más allá de la necesidad individual de obtener el cargo, que tiene que ver con la lógica de la defensa de la libertad, el individualismo, la economía de mercado, seguridad, orden público, la identidad nacional, la familia como eje central de la sociedad, descentralización, transparencia, compromiso con la democracia. Yo creo que finalmente, si se llega a un acuerdo general, yo creo que es bueno tenerlo incluso antes de la primera vuelta, entendiendo que se va a respetar a quien se apoye. Sobre el crecimiento, efectivamente esto es pendular, y al menos en sistemas más proporcionales, entiéndase concejales y consejeros regionales, nunca la oposición había estado en tan buen pie como hasta ahora. Por lo tanto, ahora es esperable que eso se transfiera en un buen Congreso para hacer las reformas políticas y en un gobierno donde se logre generar la capacidad de llegar a acuerdos con la actual oposición.
Bueno, hay dos preguntas que son bien importantes. Por un lado, si es que acaso, si tú, no sé si te interpreto bien, pero dijiste que con dos listas eventualmente se podría potenciar la oposición. Lo vamos a conversar a la vuelta y además el factor Bachelet que todavía sigue dando vuelta. Estamos con Magdalena Mervilá, con Javier Pérez, con Álvaro Belolio. Son las 12:46. ¿Cómo avanza el reloj? Vamos a marcar una pausa y estamos de vuelta en Desconectados.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Ojo, tengo tanta, pero tanta hambre
que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
12 del día con 49 minutos, estamos en Conectados, por supuesto, en Agricultura 92.1, día martes 25 de febrero del 2025. Estoy con Magdalena Mervilá, con Javier Pérez, con Álvaro Belolio. Habíamos hablado y estábamos hablando respecto de la unidad de la oposición, y en esas cosas mágicas que ocurren en la vida, Álvaro Belolio saca un conejo de la manga y me dice: yo te tengo las proyecciones hechas a partir de la última elección y a partir de los votos de concejales, que me dices tú, Álvaro, que son
Predictores.
Los mejores predictores para la elección parlamentaria.
Y aparte porque el sistema electoral y de elección que se ocupan concejales es el mismo que se ocupa para la elección parlamentaria.
Exacto. ¿Y qué le dice? Yo veo mucho color, veo muchas cosas, pero como estoy piti no veo bien. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario para la oposición, Álvaro Belolio?
Yo debo aclarar, a mí me gusta harto el planilleo. De hecho, veo el mundial de Excel y todo, que es todos los años en Las Vegas.
El mundial de Excel.
Un chileno salió sexto, Excelman. Así que pueden seguirlo ahí. Que es ingeniero también.
El mundial de Excel.
Tiene tres categorías distintas.
¿Ya? Ya.
Modelamiento financiero. Resolver problemas lógicos.
Mi señora me tira vasos de agua cuando empezó a preocuparme de las elecciones municipales del Congo y este ve el mundial de Excel. ¿Me puedes explicar eso?
Extraordinario.
Pero bueno, en fin. Ya. ¿Qué te dice?
Podríamos sortear una comida con Álvaro.
No, esta mesa es la subsecretaría de la ñoñez. Ya, completa.
No, yo nunca lo he negado.
Muy bien. Álvaro Belolio, cuéntanos cuál es el mejor escenario.
El mejor escenario hoy es que efectivamente como oposición hayan dos grandes listas. Una que vaya Chile Vamos con Amarillo y Demócrata.
Que es una posibilidad muy, muy concreta.
Donde podrían obtener hasta 60 diputados, pensando en la elección de los concejales, y si Republicanos con Partido Social Cristiano y los Libertarios, Partido Nacional Liberal, sacarían 28. En ese sentido, la oposición tendría 88 de 155.
¿Cuánto es el quórum de los tres quintos? 90 y algo, ¿no?
Sí.
92, 93. Sí,
estaría muy, muy cercano.
Muy cerca del quórum, que es el gran temor que tiene el actual gobierno, que en el fondo que la votación de la oposición sea tan contundente que alcance los tres quintos para hacer las modificaciones constitucionales que hay que hacer.
Recuerda que se cambió a las cuatro séptimos casi todo.
¿Sí?
Sí. Acuérdate que ese fue el gran cambio la segunda propuesta.
Ah, tiene razón, los cuatro séptimos. Sí.
Entonces, bien, ahí los cuatro séptimos son un poco distintos. El oficialismo, incluido la DC, sacaría cerca de 65, o sea, 65 versus 88.
Haga lo que haga el oficialismo.
Haga lo que haga. Y probablemente Igualdad, Partido Humanista y otros sacarían unos dos. Pero lo que sí estaría afectando principalmente al Partido de la Gente, que, bueno, hoy día no tiene bancada, pero serían cero. Entonces, ese sería el mejor escenario para la actual oposición. Dos listas muy fuertes.
Dos listas muy fuertes. ¿Qué es un escenario, Javier Pérez, posible?
Sí, yo creo que es un escenario posible, absolutamente posible, y creo que obviamente aquí la pelota está en Amarillo, Demócrata y en ese mundo, ¿no? Yo creo, o sea,
bueno, ayer Matías Walker dijo que a él le parecía una muy buena idea generar una lista con Chile Vamos. Él lo recordamos que es vicepresidente de Demócrata.
Sí, creo también que en la real política y en la supervivencia política, creo que lo más conveniente para Amarillo y Demócrata ir en una gran lista con Chile Vamos. O sea, ahí si uno ve los fríos números, es aún una realidad. Yo soy de los que cree que en este caso, efectivamente, la competencia maximiza la oportunidad de tener mejores resultados. Obviamente, igual, yo no por felicitar el tremendo trabajo de mi querido amigo Álvaro Belolio, que lo hace tan bien desde el punto de vista de su modelamiento de datos, siempre la parlamentaria tiene un factor que es en qué situación llega en el pic de la campaña el candidato presidencial asociado a esa lista parlamentaria. Y eso es bien importante. O sea,
la oposición tiene tres candidatos que son muy fuertes.
Bueno, claro, tiene tres candidatos que son muy fuertes, como le digo, hay que ver cómo van a llegar. Yo creo que Kass y Kaiser no van a llegar los dos a la primera vuelta.
Yo también creo que solamente va a llegar.
Yo también creo.
Entonces, y creo que va a ser muy fundamental en esos en el modelamiento de datos que hace Álvaro, la verdad es que uno no tiene mucho que decir, pero siempre esa situación de cómo llega el candidato presidencial asociado a esa lista parlamentaria en el momento peak de la campaña, hay dos o tres puntitos que siempre son bien importantes. Esos dos o tres puntos al final pueden significar tres, cuatro, cinco escaños para un lado o para el otro. Y eso es siempre un factor que obviamente tiene que ver con el favor de la campaña y con la coyuntura electoral. Pero creo que desde el modelamiento, lo que dice Álvaro, lo comparto absolutamente.
Me tengo que ir y antes de irme quiero pasar por Magdalena, pero hay una cosa que quería ver contigo, Álvaro. De tu modelamiento, me comentabas que el mejor escenario son dos listas y el peor escenario...
El peor escenario es que hayan cuatro listas distintas. O sea, Chile Vamos, Amarillo Demócrata, Republicanos y los liberales con Social Cristiano separados.
Eso sería catastrófico para la oposición.
Eso le daría al oficialismo al menos 8 diputados más.
8 diputados más, no es una cosa completa. El mejor escenario no parece tan imposible, Magdalena, ¿cierto?
No, yo creo que no, pero yo creo que ciertamente dentro de marzo vamos a tener más o menos clara la carrera. Hoy día hay mucha especulación. Bien, tú dices que puede que vayan en una zona lista, que se... O sea, todo esto, ¿qué va a pasar? tiene que terminar febrero, ¿sí? Acuérdense que febrero es como un hiato en este país, nada pasa, que es ubicado que hayan incendio en febrero, el presidente está de vacaciones, en fin, son cosas que febrero no existe. Yo siempre insisto que el 12 pasa de colado, siendo que es el día de la independencia, porque estamos de vacaciones, hay que celebrar el inicio del proceso, que es el 18 de septiembre. Entonces, en marzo, y no al tiro, porque en marzo, acuérdense que se aparece marzo, entramos a clase, en mediados de marzo, tiradito para abril, vamos a tener las cosas claras. El gran punto es qué va a pasar con Michelle Bachelet, y ese es el gran peligro, pero también yo hoy pongo sobre la mesa, ¿qué pasa si Eduardo Frei Ruiz-Tagle va tanto para Bachelet como para la derecha? Es una gran pregunta, porque ciertamente tiene ciertas características que son interesantes. La primera, algunos dirán, es que está muy viejo. Yo precisamente creo que lo más valioso es la edad que tiene. ¿Y por qué? Porque no tiene capital político que cuidar para adelante, y probablemente una persona mayor es la única que va a ser capaz de hacer lo que hay que hacer. Porque lo que hay que hacer no va a ser nada lindo, porque este país, el próximo gobierno, sea quien sea, va a bailar con la más fea. Este es gobierno que no va a haber plata. Y que por lo tanto va a haber que hacer cosas muy impopulares, y probablemente la mayoría no se va a atrever a hacerlo, eso más allá de quien gane, y por lo tanto que alguien haga lo que hay que hacer. Este país, si no vuelve a crecer al 4%, lo digo así, es un país inviable. O sea, el gobierno que sea le va a tocar bailar con la más fea, y yo estoy cierta que cuidando el capital político, porque todos saben lo que hay que hacer para crecer. Lo que pasa es que no quieren hacerlo porque tiene costos políticos. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es el más valiente? Pero el valiente de verdad, que no vaya a apostar las cosas futuras. Por eso yo diría que abril puede ser interesante, y esa carta que se han reído tanto y que dicen está muy viejo, tal vez el hecho de que esté muy viejo es lo que Chile podría necesitar. Yo no estoy diciendo que yo lo estoy llamando a él, pero creo que Michelle Bachelet es un peligro mortal.
Bueno, podría ser Harold Mike Nichols, que lo quería comentar acá. Sí,
solo tres segundos. Lo que la Maida dice es algo que yo he planteado harto. Más allá de la edad, este ciclo electoral va a elegir experiencia, ¿ya? Y creo que por eso los personajes que están son personajes conocidos. Bien o mal, emitido el juicio, no emitido el juicio, personajes conocidos. Creo que el electorado chileno no va a volver a apostar por algo que no sabe cómo va a terminar, y por lo tanto creo que la experiencia del eje de esta elección.
Bueno, en este instante están ingresando las antorchas para quemarme, porque me pasé como tres minutos, Polín, perdóname. Nosotros nos vamos sí, con la gratitud para Magdalena, para Álvaro, para Javier, por supuesto, para todos ustedes que comparten con nosotros diariamente aquí en Conectados en Agricultura. En el instante, nuevas voces siguen en la compañía, por supuesto, de la 92.1. sean felices, que les vaya bien.
Claro. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. TPY, Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.